Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Podemos seguir vivos. Podemos seguir vivos porque en Él está la vida. Dice la palabra que Él es la luz del mundo y en Él está, Él es la luz y la vida de los hombres, la luz de los hombres es Él. Voltea al que está a tu lado y dile, dale gracias a Dios, porque por Él estamos vivos. Por Él estamos vivos, amados. Él vive y su resurrección hoy es importante. Que no la olvidemos. Mientras ustedes declaran que no hay nada, ningún principado, ninguna autoridad, cuando declaramos que santo es el que vive, cuando declaramos que Él es el Rey de justicia, no podemos declararlo a la ligera. Debemos estar convencidos de que esta es una realidad. Nosotros como iglesia no nos movemos, y hablo en general a todos los que nos escuchan y son iglesia también, o a los que van a estar escuchando esta grabación también, ustedes son parte de la iglesia de Cristo si han decidido creer en su corazón que Él es Jesús nuestro Salvador. Estas son realidades. Él ha vencido. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las verdades que tú crees? ¿Cuáles son las convicciones que tú tienes? ¿Realmente estoy convencido de que no hay ningún principado, de que no hay ninguna autoridad que me pueda vencer, o solo lo canto porque la canción se escucha muy poderosa? Cuando yo digo Él es digno de desatar los sellos, entiendo de qué estoy hablando, entiendo cuáles son los sellos que están, que han sido puestos delante del único que puede abrirlos. ¿Qué hay en esos rollos? ¿Por qué los sellos no podían haber sido abiertos? ¿Qué hay allá adentro? ¿Alguien quiere saber qué hay en esos rollos? Él era el único digno de abrirlos. Y enseñarnos y mostrarnos. Esos rollos están escritos para los hijos de Dios y para aquellos que entienden que Jesucristo es el único que puede entregarnos una vida completa, una vida plena y una vida victoriosa. En esos rollos está escrita tu vida. En esos rollos están escritos los secretos de Dios, que aún dice la palabra que ni lo que ha subido a corazón de hombre, ni ojo ha visto. Esas son las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman. Yo amo a Dios. Hay profundidades en las riquezas del Señor y necesitamos entrar a esas profundidades, descubrir esas riquezas y empezarlas a apropiar para nuestra vida y decir, Señor, ahora yo entiendo por qué ningún principado y ninguna potestad me puede vencer. Ahora yo entiendo cuál es el poder de tu sangre. Ahora yo lo creo, es mi convicción. Ya no es lo que el pastor dice, ya no es lo que otros dicen. Ahora yo sé el poder de tus palabras en mi vida. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que ese mismo espíritu de resurrección que levantó a Jesús de los muertos habite en nosotros. Nos revele a este Cristo vivo y resucitado. Padre, hoy en esta mañana, Señor, nos hemos reunido porque entendemos, Señor, que tenemos un fundamento, que tenemos, Señor, una base sobre la cual nosotros somos y nos movemos, Señor. Tenemos una roca eterna y es Cristo Jesús. Padre, hoy posicionados en Cristo, en su vida, Señor, en su resurrección, hoy oramos para que tu Espíritu, Señor, ese mismo Espíritu, venga en nosotros, sople aliento de vida, sople aliento de revelación y que podamos, Señor, profundizar en tus planes y en los diseños que tú tienes para tu iglesia en esta generación. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3, por favor. Dice el versículo 1: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora que ya algunos están ubicados, lo leo de nuevo. Si habéis pues, ¿qué? Resucitado, ¿con quién? Nosotros no podemos resucitar por nuestra propia cuenta. Él es la resurrección. Él me enseña a morir, Él me enseña a obedecer, Él me enseña a ir a la cruz. Y cuando yo muero en Él es que yo puedo resucitar también. ¿Sí? Y dice, si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué tengo que hacer? Buscad las cosas de arriba. Jesús mencionó esto en uno de los más emblemáticos sermones de todo su ministerio, ¿verdad? Cuando Él se sube al monte y dice: hey, no acumulen tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín lo corrompen. Más bien, hagan tesoros en los cielos, donde nada los puede corromper. Estoy parafraseando, ¿sí? Y aquí Pablo nos vuelve a recordar un principio importante. Si estamos resucitados en Cristo, ahora pues, si estamos resucitados en Cristo, poner nuestra mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba, en las cosas que vienen de Él, en las cosas que son de Él. Y fíjense, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, verso 2, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Noticia, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, verso 4, nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? El Espíritu Santo nos revela, nos deja entender esta verdad tan importante. Verso 3 dice: porque habéis muerto. Voltea al que está a tu lado y dile: habéis muerto. Pero Daniel, estoy respirando, estoy vivo. Sí, 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 pero cuando venimos a Él, ya no es mi vida, he muerto a mí. La meta también de seguir a Jesús es que yo pueda morir a mí. Pero nos conviene, porque esto es extraordinario. Dice: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Mi vida está escondida con Cristo. Él es digno de desatar los sellos. Él es digno de abrir los rollos. Él es digno. Cuando yo encuentro a Cristo, encuentro la vida. Encuentro la vida que Él quiere que yo viva. Encuentro sus secretos para mi vida. Y dice: cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Diga conmigo: el vivir es Cristo. Y eso es lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Porque cuando aprendemos a morir a nosotros, cuando estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo a Él y seguir a Jesús, ya no es mi vida, ahora es Él viviendo en mí. Y tengo que aprender a vivir la vida en Cristo. Cristo está vivo. Vuelvo a repetirlo, Cristo está vivo. Y esta es una de las verdades más poderosas que tenemos como iglesia. Y poderosas. Porque si Él está vivo, todo lo que Él dice y ha dicho se mantiene vigente. No tiene caducidad, no ha expirado, No es que en algún tiempo sí esa verdad iba a funcionar y ahora ya no porque el tiempo cambió. Mentira, las verdades de Cristo son eternas y para siempre. Él está vivo y ahora nosotros, dice, que tenemos una vida escondida en Cristo Jesús. ¿Cómo nos alegramos cuando encontramos lo que hemos perdido? Se te perdieron las llaves, el celular, se te perdió el dinero, se te perdió el sobre, se te perdió algo importante y cuando lo encuentras, ¿qué tal? ¿Cómo sientes? Uf, ¡qué bueno! Lo encontré, aleluya. Algunos hasta ahí les sale lo aleluya, ¿verdad? ¡Lo hallé! ¡Aquí está! ¿Cómo debería entonces o cómo será el momento en donde tú y yo podemos encontrar nuestra vida escondida en Jesús? ¡Oh, Señor! ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba yo extraviado, estaba yo perdido. Mira, estaba perdiendo el tiempo, pero en ti pude encontrar la vida que tú tienes para mí. Y el vivir es Cristo. Diga conmigo, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Vamos, dígalo con ganas. El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Esto lo tiene que llenar de alegría. El vivir es Cristo. ¿Por qué estás vivo? Ah, porque Cristo vive en mí. Tengo un propósito. ¿Y cómo se llama tu propósito? Cristo. ¿Y por qué estás vivo? Porque Cristo es mi vida. ¿Y para qué vives? Para Cristo. ¿Y qué te da Cristo? Vida. Y es que todo está conectado entre Cristo y Él. La vida, si lo tengo a Él, tengo vida. Si tengo vida, tengo luz. Si tengo luz, tengo justicia. Si tengo justicia, tengo paz. Si tengo paz, tengo fe. Y todo en el Señor, ¿verdad? Yo puedo tenerlo. Porque mientras Él viva, todo está presente para mí. Él es mi vida. A mí me asombra mucho las expresiones que tenemos para hablarnos entre familia. Algunos lugares lo hablan muy, muy como que quien sea, ¿verdad? Cuando hay una expresión de cariño, yo a veces le digo a mis hijos, ¡ay, mi vida! ¿Verdad? ¡Vida mía! ¡Ay, mi vida! Si lo podemos hacer por alguien que consideramos especial o que queremos, imagínate lo que debería de ser, o por qué no hacerlo, mejor dicho, no te lo imagines. Vamos a hacerlo. Cuando hablemos con Jesús, digámosles, tú eres mi vida, Señor. Imagínate empezar una oración diciéndole, vida mía, tú eres mi sustento, tú eres mi vivir. Padre, separado de ti no puedo hacer nada. Tú eres lo que me mantiene vivo, respirando. Tú eres el que me hace producir los frutos. Tú eres mi vida. Pero algunos se quedan diciendo como, ¿cómo le voy a decir mi vida a Dios? Pues es que es tu vida. Sin Él no vives. Sin Él no podemos vivir. La vida está en Él y la vida es Él. La vida está en Él y la vida es Él. Él no nos necesita, ¿se acuerda? Para estar vivo. Él es vida. Pero nosotros sí lo necesitamos a Él, porque Él es fuente de vida. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. En este tiempo que muchos estuvieron de vacaciones probablemente, o algunos estuvieron haciendo actividades, o se están moviendo en diferentes proyectos, o tienen metas, o quieren lograr algo en este plano, en su trayectoria, a corto, mediano, largo plazo. Yo quiero preguntarte si en todo esto, ¿verdad?, en todo este planificar, has considerado esta parte importante. ¿Para qué estoy vivo? Tengo un propósito de vida. Ok, tengo este plan a largo plazo, pero ¿es solo para mí? ¿O es lo que realmente Cristo me está queriendo entregar para que yo lo viva? Para que yo lo manifieste. Mira, va a llegar un punto en la vida de un hijo de Dios en donde todo lo que decida tiene que ser en relación a manifestar la vida de Cristo. Cuando un hijo de Dios va a empezar un proyecto, debe de tener en su corazón esta pregunta: ¿va a manifestar vida en Cristo? ¿O va a cumplir la vida que Cristo ha planeado para mi vida? Los que se van a casar tienen que preguntarse: ¿esta unión, este noviazgo, esta relación, me va a dar más vida de Cristo? Fíjese qué interesante. esta relación, esta amistad, esta sociedad que estoy haciendo con X o Y persona, ¿me va a dar más vida en Cristo? Esa sería una muy buena pregunta. Yo quiero que usted empiece a pensar un poquito en eso. Porque a veces estamos más buscando la conveniencia financiera, la estabilidad social, estamos tratando de ver lo que mejor a mí me conviene, pero nosotros no nos movemos para nosotros, nos movemos para Él. Y eso es lo que nos molesta a veces en el fondo. Porque todo tiene que ser para Dios y para mí no hay nada. No, porque estás muerto. Un muerto no exige derechos. Un muerto no siente. ¿Está qué? Está muerto. Pero si yo estoy muerto en Cristo, también resucito en Él y puedo encontrar una vida escondida en el Señor. Y muchas veces pareciera como si fuera complejo cómo lo hago, porque todavía estamos queriendo ver una vida regida, manifestada con parámetros de abajo. Yo quiero ver una vida en relación a lo que veo abajo. Si abajo tener una buena vida es tener un conuco lleno de guineos, cuando yo tenga un conuco lleno de guineos, entonces estaré manifestando la vida de Cristo. Eso es lo que dice abajo. Eso es lo que se ve abajo. Pero dice poner la mirada en las cosas de arriba. Pero si arriba la vida de Cristo no es igual a tener un conuco lleno de guineos, sino que la vida en Cristo arriba es que yo sea sano en todas mis funciones para glorificarlo a Él. Aunque no tenga un conuco lleno de guineos, puedo ver que mi vida tiene sanidad y tiene función. Entonces estoy vivo según los parámetros de arriba. ¿Sí me va siguiendo? Según las medidas de arriba. Pero estamos tan agotados, tan frustrados. Frustración es lo que provoca en que estoy queriendo caminar en el Señor y veo, ¿verdad?, otros parámetros de vida de otras personas y yo digo, ay, cómo quisiera eso, pero no estamos dándonos cuenta que eso es un parámetro de abajo. Y el que está resucitado con Cristo, me gusta cómo dice, si habéis pues resucitado, esto es solo para los resucitados, para el que está vivo en su vida le va a sonar locura. Pero el que está resucitado en Cristo, ¿dónde pone su mirada? Vamos, dígalo fuerte, ¿dónde pone su mirada? En las cosas de arriba. Estoy mirando mi vida escondida en Cristo, Señor. ¿Qué más? ¿Qué? Señor, de verdad, porque quiero ver la vida escondida que tengo allá arriba en Cristo. Me gusta esa figura, donde está Cristo sentado. Me estiro. ¿Dónde está la escalera? Quiero subir. Quiero ir más alto. El que quiere subir y ver las cosas de arriba va a ser un adorador apasionado. El que quiere subir arriba va a adorar. Porque la adoración es lo que abre los cielos. ¿Sí? La adoración es lo que me va a abrir esa escalera para entonces yo ir arriba y ver lo que está, lo que está escondido en el Señor. Entonces, hoy iglesia, yo quiero recordarle algo. Su vida es Cristo Jesús. Su vida es Él. Y hay algo muy interesante en todo esto, porque cuando hablamos de la vida en Cristo, no podemos desconectar muchas cosas. En primer lugar, no podemos desconectar la fe. Para yo vivir la vida que es Cristo, necesito tener fe. Diga conmigo, necesito fe. Mi fe es importante para yo vivir la vida de Cristo. Yo me pongo a pensar en la iglesia del primer siglo. Estas personas tenían algo en particular. Estaban dispuestos a dar todo. Se despojaban de todo. Tenían un solar y en vez de pensar en ellos, pensaban en Cristo, en la iglesia, y lo daban. Vendían algo. Tenían todo el dinero e iban, y dice la Biblia que lo ponían a los pies de los apóstoles para el propósito de la iglesia. ¡Qué tremendo! Es decir, la iglesia manifestaba su fe, lo que creía a favor de la vida nueva que ellos habían tenido en Cristo. Se habían dado cuenta que no ponían su mirada en las cosas de abajo. Así, ¿para qué tengo esto abajo si lo que yo quiero es encontrar la vida escondida que tengo en Cristo? Y esto de abajo me detiene. Entonces yo quiero subir a ver lo que Cristo tiene para mí. ¿Cuántos queremos subir? Y su fe lo llevaba a tomar, les llevaba a la iglesia primitiva a tomar acciones así. Daban desmedidamente, eran generosos. Si alguien no tenía, buscaba la manera de que esa persona tuviera, y se movían por la fe. Entonces la vida de Cristo va muy conectada con mi fe. Una muestra de que alguien está vivo en Cristo es que siempre está dispuesto a dar. ¿Por qué? Porque Cristo dio vida, dio todo lo que tenía. Si usted quiere ir viendo algunos puntos para usted reconocer si tiene la vida de Cristo, no es que usted es alguien que da, que es generoso, que entrega, que constantemente está queriendo dar. Eso es muy clave. Y así como la fe está conectada a la vida, también la justicia está muy conectada a la vida. Para mí el vivir es Cristo y Cristo es justo. Amén. Cristo es mi justicia. Entonces también yo tengo que aprender a vivir en justicia la vida de Cristo. Cristo es luz. Y si Él es mi vida, entonces Cristo también es luz. Yo también tengo que tener una vida en luz. Dejar de aceptar a corrupción, dejar de aceptar, ¿verdad?, a ¿cómo se llama esto? Favores a cambio de. A veces son cosas muy pequeñas las injusticias. Y nosotros no estamos poniendo mucha atención. Creemos que es una, ¿cómo dicen? Una caballada. Eso no es nada. Eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Eso no pasa nada. Para una transmisión, ahí hay un programa que necesitamos para poder tener un buen equipo. Pero la licencia vale como $1,000, $2,000 por un año. Pero no hace nada. Ahí está la copia. $500 y te conectamos todo. Ah, bueno, no importa, el propósito es lo importante, que llegue la conexión a otros lugares. Así que eso no es nada, es una caballada. Un rato. Si hay una licencia que pagar y es original, lo correcto, lo justo para proclamar el mensaje de Dios es que pague lo que es. ¿Y quién paga eso? Los justos. Pero es que ninguna iglesia hace eso. Bueno, la iglesia de los justos, sí. Porque entienden que su vida es Cristo. No está mendigando, no está buscando el descuento, no está buscando lo barato. La iglesia paga lo justo, porque su vida es Cristo. Porque siempre tiene para dar. Voltea al que está a tu lado y dile: tú siempre tienes para dar. Es bueno acostumbrarse a lo bueno, pero también es bueno estar dispuesto a pagar el precio. ¿Sí? Entonces mi vida en Cristo tiene fe, tiene luz, tiene justicia. Y todas estas cosas yo quiero que usted las pueda ver como cuando usted va a arreglarse para venir el domingo para ir a una cita importante. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Vamos a prepararnos. Si usted es como una familia normal, ¿verdad? Si tiene muchos hijos, hay que ver qué se va a poner el chiquito, el mediano y el grande. Hay que ver si tengo la camisa planchada, si tengo el vestido que me gusta, si no alcancé a lavar, ay, 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 ahora ¿dónde hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me pongo? Los zapatos, los tenis están sucios, hay que lavarlos, hay que limpiarlos. ¿Sí o no? Cuando hay una ocasión importante, ¿qué hacemos? Nos vamos preparando. Yo quiero ir bien. Y por favor, arréglese bien. Es bueno ver a alguien arreglado. Pero así como decíamos, vivir es Cristo, la justicia, la luz, la fe, la verdad, también son vestimenta para un hijo de Dios, porque se va a manifestar. Y vamos a ver por qué. Vamos a Romanos 13, 11 al 14. Cuando lo encuentre, diga: mi vida es Cristo.
Mi vida es Cristo.
¿Lo encontró rápido o nada más lo dijo? Cuando encuentre el versículo, dice: mi vida es Cristo.
Mi vida es Cristo.
Ah, muy bien. Todos lo escucharon al mismo tiempo. Dije, wow, llegaron. Lo encontraron ahí. Ok. Romanos 13, del 11 al 14 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya ahora, de levantarnos del sueño. Sacude que está a tu lado, dile: levántate del sueño. Sacúdelo. Échale agua, de todo, es lo que sea. Muy bien. Ya, no tanto. Muy bien. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué se acerca?
El día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Verso 14: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vuelvo a repetir el verso 14: sino vestidos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Oiga, en su armario, en su ropero, en su caja, en su casa, en su habitación, usted todos los días, en vez así que se levante cuando se prepara para ir a un lugar importante o especial, cada día usted tiene que levantarse y decir: mi vida es Cristo y yo me he visto de Él. Tomo la fe, tomo la justicia, tomo la verdad, tomo la luz y salgo vestido. ¿De quién? De Cristo, porque mi vida es Él. Cuando una persona se pone ropa es porque está protegiéndose, porque está guardando su intimidad, guardando quién es cada persona. Por eso es importante, padres, enseñar a nuestros hijos el tema del pudor, el tema de que nuestro cuerpo es casa del Espíritu Santo, de que nuestro cuerpo tiene que ser cuidado, amén, de que tiene que ser protegido, de que tiene que ser bien vestido. Pero también, a la par de eso, tenemos que enseñarle que su mejor vestimenta es Cristo Jesús, que se tiene que poner a Cristo. Suena extraño, ¿no? Tengo que ponerme a Cristo. Pero sí o no, cuando yo me pongo mi camisa, ahora yo estoy adentro de ¿qué? ¿Ah? Estoy adentro de mi camisa. Cuando yo me he visto de Cristo, ¿adentro de quién estoy? De Cristo. Estoy cubierto de Él, estoy guardado en Él. Tengo a Cristo, tengo su vida. Si en lo natural, hermanos, hay veces que las personas o las compañías le dan su poloché, su uniforme para representar, para cuidar, para, es como una responsabilidad social. Como hijos de Dios, yo tengo que estar vestido de Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo vestido de Cristo. ¿Por qué? Porque tu vida es Él. Si no quieres que tu vida sea Cristo, vístete de otra cosa. Tienes permiso. Pero si habéis muerto y haber resucitado con Él, ahora tu vida está en Cristo. Y dice aquí: dejen atrás, despierten, ya dejen atrás las cosas viejas, desechen de ustedes, dice Pablo, desechen las obras de la tiniebla y vistámonos de las armas de la luz. Qué interesante. Yo cuando vea a Pablo, el día que lo encuentre en lo eterno, ¿verdad? Allá, le voy a decir: Pablo, no sé si le pueda hablar para empezar. Yo creo que me va a costar trabajo. Pablo, imagínate, ¿no? Pablo, cuando hablabas de vestirte de la luz, de las armas, ¿esto qué era? ¿Esto era como para que entendiéramos algo o es que en verdad hay armas de la luz? Yo creo que ya lo voy a haber entendido ahí, ¿verdad? Que en el cielo todo se nos va a revelar. Pero todo lo que Pablo nos está diciendo es porque es real. ¿Hay armas de la luz? Amén. ¿Hay vestimenta que nosotros tenemos que tener para vivir una vida en Cristo? Claro que sí. Usted se arregla de acuerdo al lugar, a la ocasión, al clima en donde usted va a ir. Le digo una cosa que va a ser muy poderosa en usted: cuando usted está vestido de Cristo, usted está protegido de todo. No importa el clima, no importa el ambiente, no importa dónde va, usted está vestido de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Amén. Es muy importante que veamos que Jesús y su resurrección nos ha entregado algo muy, muy poderoso. Y es que dice Juan 10:10, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces aquí vuelve a resaltar este punto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a quién. Me gusta mucho porque dice: yo soy el camino al Padre. Él no está diciendo: yo soy el camino a los lujos, yo soy el camino a tus caprichos. No está diciendo: yo soy el camino a lo que tú anhelas. Él está diciendo: hey, si tú me tienes a mí, el único camino al cual yo te puedo conducir es al Padre. No nos está dando una promesa sobre cosas de abajo. Él nos dice: yo soy el camino, y lo único que sé hacer cuando alguien viene al camino es llevarlo al Padre. ¿Por qué? Porque en Él está nuestra vida. Él es el dador de vida. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, Él es la verdad y la vida. Voltea al que está a tu lado y dile: Dios conoce tu corazón. Él conoce nuestro corazón a tal profundidad que a Él no lo podemos engañar. Él conoce tu corazón a tal profundidad que aunque tú aparentes, aunque yo aparente que vivo una vida en Cristo, en el fondo de mi corazón Dios sabe cómo estás viviendo. Dios sabe cómo tú te estás conduciendo. Dios sabe si estás creyendo esas verdades o no. Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser para ver cómo está nuestra vida. A mí me gustan los domingos porque como que todos nos vemos más bonitos, ¿verdad? No es que no nos veamos bonitos, dije, ¿más? Ok, más bonitos. Y podemos darnos cuenta que cuando una persona tiene un corazón que está bien, que quiere vivir bien, se esfuerza por lo que es bueno. Pero también hay un punto que es muy delicado, porque hay personas que, estando mal en su corazón, son muy, muy especialistas en aparentar una vida. Y es aquí donde yo quiero que tú puedas pensar un poco, no en el que tú piensas que debería de escuchar esta palabra, ¿ok? Porque ahí está la trampa. Ay, qué bueno que está fulano para que escuche eso, para que deje de aparentar. No, pensémoslo en primera persona, piensa en ti. ¿Estás conmigo? Piensa en ti. ¿Cómo vives? ¿Vives una vida de apariencia? ¿Vives una vida de falsa fe? ¿Vives una vida pensando que crees, pero a la práctica no crees? Todo lo falso, tarde o temprano, va a ser descubierto. ¿Se está conmigo? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque la vida de Cristo no se puede falsificar. Yo no puedo falsificar la vida de Cristo. Va a haber gente que lo va a intentar. Eso se llama religiosidad. Pero yo necesito la vida original de Cristo. Usted tiene el acceso a vivir la vida real de Cristo Jesús. Recién hablaba con un amigo pastor y me decía: no fuimos diseñados para sobrevivir. Me gustó. No fuimos diseñados para sobrevivir. Fuimos diseñados para vivir la vida de Cristo. No estamos diseñados para tratar de ir sobrellevando las cosas. No estamos diseñados para ir al día, para ver qué viene más adelante, para estar de perezosos, o para estar vagando en nuestra mente, o para estar perdiendo el tiempo en otra cosa, y a ver de aquí, a ver que llegue la noche para yo dormir y saber que este día ya acabó, y a ver qué día viene mañana, a ver qué trae el día de mañana para mí. Tú fuiste diseñado para vivir un propósito. Y la clave, diga conmigo, la clave es que cada día me vista de Cristo. Es que cada día me vista de Él, porque en Él, entonces Él te va a habilitar para el propósito que Dios tiene en ese día. ¿Amén? ¿Está conmigo? Vamos a reforzar esto. Este es el último versículo que vamos a buscar. Vamos a Efesios capítulo 4, 24. Andan rápidos hoy. ¿Qué dijimos que iba a decir cuando encontrara el versículo? Jesús es mi vida. Es muy interesante porque tanto en Romanos como en Efesios nos da una pequeña lista de las cosas que debemos de dejar para podernos vestir de la luz. En Romanos 13, me voy a regresar, lo voy a poner aquí adelante, ahora. ¿Eso? Mi vida es Cristo, ¿qué le digo? Ok. Dice varias cosas, ¿verdad? Desechemos tinieblas y andemos en la luz. Dice, andemos como el día, como de día, honestamente. ¿Qué pasa cuando una persona no es honesta? Es porque es... Ah, qué inteligente, ¿verdad? Es deshonesta, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas, no en envidias. Deja eso para que puedas vestirte de Cristo. ¿Sí está conmigo? Ahora vamos a Efesios. Efesios 4:24. Lo voy a leer un poquito antes. Voy a leer desde el 21. Si lo encontró, me dice. Está ahí cerquita usted. Escuche con mucha atención y no se distraiga, porque esto es muy importante. Dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Verso 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Vuelve a darnos una lista. No se adelante, mire para acá. Aunque ya empiezan a leer rápido. Lea su Biblia en su casa. Usted tiene que escuchar lo que le estoy diciendo. Dice: dejen atrás, desechen su viejo hombre, desechen, desháganse de la vieja naturaleza. Diga conmigo: vieja naturaleza. Algo que a mí me aperturó un entendimiento poderoso es entender que cuando Cristo viene a mi vida y yo voy a Él y Él es mi vida, tengo un cambio de naturaleza. Uf, cambia mi naturaleza. Es impresionante, es como si de repente estuviera el guineo que empieza a dar plátano, obviamente mango. Es decir, ¿cómo un guineo tiene la capacidad de dar mango? Algo afectó su naturaleza. Su naturaleza es dar un fruto tal, pero ahora da otro tipo de fruto. Pero algo que hace Dios con nuestra vida extraordinario, diga conmigo, Dios es extraordinario, que cuando la vida de Cristo viene a nosotros, nos cambia la naturaleza y nos da una naturaleza eterna y celestial. ¿Cuántos queremos esa? Diga: Señor, yo quiero renovar mi naturaleza. Esa naturaleza ya no me hace ver las cosas de abajo, me hace ver las cosas de arriba. Esa naturaleza ya no me hace sentirme incómodo con la justicia, sentirme incómodo con la luz. Me hace amar la luz, me hace amar la justicia, me hace tener una vida real. Bueno, está real ahí el hermano. Cualquier cosa, busca ahí en los podcasts real y ahí va a encontrar la enseñanza de real. Porque urge, diga conmigo, urge una vida real. Una vida real. En donde no tengamos ya aspectos de la vieja naturaleza. Aspectos que nos llevan al engaño, que nos llevan a la mentira. Dice aquí que nos llevan a vivir de manera corrompida por la sensualidad y el engaño. Romanos nos dice, desechen esas obras de tiniebla, déjense de glotonerías, déjense de envidias. Y más adelante todavía sigue hablando más cosas aquí importantes en Efesios. Vamos al 23 y dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve sus pensamientos y sus actitudes. Esta es la vida en Cristo, esta es mi vida en Cristo. Que Él me renueve. Cuando yo me visto de Él, Él me renueva, Él me cambia, Él me transforma. ¿Cuántos queremos esa vida de Cristo? Él está vivo, iglesia. Y esa vida es la que Él quiere darnos a todos nosotros. Un cambio de naturaleza. ¿Por qué andas como si no tuvieras miedo? No, un rato tengo miedo, pero sé que el que está conmigo es como un poderoso gigante. Y aunque no veo, sé que veré. Sé que veré, porque estoy mirando las cosas de arriba. Estoy buscando mi vida escondida con Cristo, que no me da tiempo de ver lo que hay aquí abajo. ¿Por qué? Porque ya cambié mi naturaleza. Ahora yo tengo una mente, un pensamiento y una actitud renovada por el Espíritu. El Espíritu de Dios está aquí. Y Él quiere renovar esto en nuestras vidas. Amén. Dice en el verso 24. Dile al que está a tu lado, agárrate. Vístanse de la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahí vuelve a resaltar la palabra: pónganse o vístanse. ¿Cómo dice en su versión? Vestíos. En esta otra versión dice: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos nos queremos vestir de Cristo? ¿Cuántos queremos cambiar esas viejas ropas y ponernos las ropas nuevas en Cristo Jesús? Que cuando lo vean digo: ah, tú estás vestido de Cristo hoy, mira, yo siempre. Mira qué bien estás hoy con luz y con justicia. Es que estoy vestido de Cristo. Pero mira qué bien te ves. Han visto personas que de repente se cambian y dicen: oh, parece abogado, parece doctor, parece no sé qué. ¿Por qué? Por la vestimenta que trae. Es la misma persona, pero la vestimenta le hizo un shh. O al revés: mira, quítate esos pantalones, pareces un vago, pareces un neto, ¿verdad? Es la misma persona, pero su vestimenta da una comunicación. Y la comunicación, o el mensaje, mejor dicho, que da, pues tiene mucho que ver, gracias, tiene mucho que ver con lo que quiere expresar. Entonces imagínense cuando usted se viste de Cristo, va a decir: pero yo sé quién es este, pero mira la vestidura que trae ahora. Ahora se ve diferente. Mírala a ella, ella siempre se veía así, pero ahora la veo distinta. ¿Por qué? Porque está vestida de Cristo. ¿Por qué es importante la canción que cantábamos hace un rato? Yo te esperaré sin mancha, con vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas tienen que ver con la santidad, tienen que ver con la pureza. Me visto de santidad. Usted tiene un desafío de aquí en adelante. Antes de salir, antes de hacer cualquier cosa, antes de pensar en su ropa física, acuérdese que tiene un ropaje celestial que ponerse, y es Cristo Jesús. Eso es su verdad, es Él. Dice: yo me visto de Cristo porque Él está vivo, y su ropa en mí, quien es Él, Él me da vida. Amén. ¿Está conmigo? Justicia y santidad de la verdad. Aquí hay algo importante, iglesia, y con esto vamos a ir cerrando lo que Dios puso en nuestro corazón para hablar. Y es lo siguiente: Dios hizo al hombre a su imagen y a su... Pregunta: ¿el hombre está viviendo a su imagen y su semejanza? Nos hemos quedado únicamente con que lo creó a su imagen y su semejanza. Es decir, nos parecemos a Dios, tal vez externamente. Dice que Él tiene ojos de fuego y rostro de sol. Bueno, dice que hay que tiene una voz, debe tener una boca. Bueno, asumimos únicamente, o mejor dicho, limitamos la semejanza y la imagen de Dios, de lo que dice este verso, únicamente a lo externo, a lo físico. Pero tenemos que entender que la imagen es lo de afuera. Semejanza son los atributos de Dios, son quién es Dios. Entonces, si fuimos hechos a su imagen y semejanza, deberíamos de ser como es Dios. ¿Él es santo? Sed santos porque yo soy santo. ¿Él es luz? Dijo, yo soy la luz, pero ustedes también son la luz. Ah, ¿verdad? Él es todopoderoso, Él es Dios. Entonces yo también necesito tomar la semejanza de quien es Dios. Pero el pecado, diga conmigo, el pecado me sacó de la semejanza. Eso ya no lo tenía que decir, pero está bien, ¿verdad? Me sacó de la semejanza de Dios, me apartó. Tengo su imagen, pero el pecado me deterioró, me dio otra semejanza, me hace tomar acciones que no son las de mi Creador, que no son de las de aquel que me diseñó. ¿Por qué muchos intentan dejar de pecar y siguen pecando? ¿Por qué muchos intentan, verdad, en sus fuerzas muchas veces agradar a Dios, pero pasa el tiempo y se dan cuenta que le desagradan? ¿Por qué muchos intentan, voy a decirlo de esta manera, mostrarse, lucir, aparentar que no hay algo más que tienen que cambiar en sus vidas? Si quieren perfección, pero recuerden que lo que Dios está buscando de nosotros es que le amemos. Y en ese cambio, en ese amor, Él nos va transformando. Hay algo que el Señor está poniendo mucho en mi corazón y es lo siguiente, iglesia. Mientras no dejemos de amar a Dios, mientras no dejemos de desearlo a Él, siempre Él va a estar dispuesto para darnos una nueva vestimenta y decirnos: ¿sabes qué? Te ensuciaste, pero aquí está mi perdón, límpiate. Aquí está mi gracia, renuévate. Aquí está mi misericordia, transfórmate. El Señor vive, Cristo es mi vida, y porque Él vive, yo puedo tener otra oportunidad de revestirme de quién es Jesús. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Esto lo va a entender mejor. ¿Qué hace el padre cuando lo ve desde lejos? Corre, lo levanta. ¿Y qué ordena a sus jornaleros que le traigan? ¡Ah! Nuevas vestiduras. ¿Por qué las vestiduras son importantes o no son importantes? ¡Claro que son importantes! Voltea al que está a tu lado y dile: tu vestidura importa. Ahora acuérdate que estamos hablando de nuestra vestidura que tenemos, quien es Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Ahora, solamente a través del Espíritu Santo, a través del poder de la vida de Cristo, es que nosotros vamos a poder volver a vivir en la semejanza de Dios, a su imagen de Dios, que ha sido creado. Fíjate, lo voy a leer para que lo veas. Vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Ese es tu diseño original. Voltea que está a tu lado, dile: tu diseño original es que seas justo y santo. Daniel, pero es que todos pecamos, somos humanos, somos imperfectos. Sí, eso se lo creo a alguien que no conoce a Jesús, eso se lo creo a alguien que aún dice que le conoce, pero no quiere cambiar. Pero aquel que conoce, aquel que quiere la nueva vida en Cristo, aquel que sabe que Cristo está vivo y que nos dice que nos vistamos de Él, creo que puede tener la capacidad de ser transformado en su naturaleza y empezar a vivir como Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Dígalo con fuerza. Ah, está aquí. Amén, ahí está, despertó. Amén. Podemos vivir esta vida. Si fíjese lo que dice más adelante, verso 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Se le da oportunidad, iglesia. No porque él se la gane, que le da la oportunidad somos nosotros. Él dice, ni le den oportunidad al diablo. O sea, el diablo está ahí nada más buscando a ver qué puerta está abierta, por dónde se va a meter, ¿verdad? No puede hasta el momento que tú le das la oportunidad. El diablo no tiene poder. Y el poquito que piensa que debe de tener o que quiere usar en nuestra vida no tiene efecto si usted no le da oportunidad. Amén. Entonces dice, el que roba, no robe más. ¿Por qué ya no puede hacer eso? Porque está vestido, porque está transformado en su naturaleza, porque ahora su vida es Cristo. Por lo tanto, el que roba no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Ay, me acordé de algo, perdón. Es que fíjense, hay personas que todavía justifican su pecado porque no tienen algo. Judith, hablábamos apenas en estos días y decimos, no siempre las oportunidades llegan, porque va a haber momentos en donde las oportunidades se tienen que crear, se tienen que hacer. Tengo que hacer oportunidades, no tengo que estar esperando la oportunidad. El que quiere puede. Hay personas que no tuvieron la oportunidad de hace unos años atrás de poder estudiar una carrera universitaria, pero en un momento de la historia hubo uno que fue el primero, que entró, que luchó, que peleó. Hace muchos años las mujeres no tenían voz y voto. Hace muchos años había mucha segregación entre gente de color y gente que no era de color. Y usted va a poder ver en la historia gente que marcó acontecimientos muy importantes, y no fue porque le llegó la oportunidad, ahora sí entro. No, se esforzaron, trabajaron para hacer que lo que antes no se podía, se pudiera. Usted está diseñado para hacer todo lo que se proponga en Cristo Jesús. Todo. Por eso decía Jesús, hasta ahora no han recibido, porque no han pedido en mi nombre. Pero cuando ustedes vengan en mí, se pongan mi vestido, diga, vengo en el nombre de Jesús, y el Padre ve a Jesús, diga, este es mi hijo. ¿Por qué? Porque en Cristo todo lo podemos, todo lo puedo en ¿qué versículo tan más famoso? Pero que poco a veces lo creemos o lo manifestamos. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, fíjate cómo dice acá, el que roba no robe más. Deja de ser un ladrón. Le está diciendo a los que roban, no estoy diciendo a usted, ¿verdad? Pero a veces dice que cuando no damos, ofrendamos o diezmamos, le estamos robando a Dios. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Pues el que roba no robe más, más bien trabaje. Podríamos decir, el que mienta no mienta más, más bien hable la verdad. ¿Me va siguiendo? Es que no puedo dejar de hacer esto. No lo hagas más. Pero es que no puedo, es que lo estás haciendo tú. Vístete de Cristo, toma la vida nueva que Cristo tiene para ti, y verás que sí vas a poderlo hacer. Amén. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Di conmigo, yo quiero hablar para edificar. Dígalo de nuevo, yo quiero hablar para edificar. Ya no diga nada más, por si acaso. Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que lo escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros, ahí viene la lista, toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. sed más bien amables, decimos amén, unos con otros, misericordiosos, unos con otros, perdonándonos unos a otros, así como también Cristo os perdonó. ¿Cómo puedo soportar lo demás? Porque estás vestido de Cristo. ¿Cómo puedo perdonar cuando estás vestido de Cristo? Porque Él lo hizo y tú también lo puedes hacer. ¿Cuántos queremos vestirnos del Señor? Amén. Nuestras vestiduras son luz. Más adelante hay otro, hay muchos versos. Usted tiene tarea, está Colosenses, está todavía hay una parte en Ezequiel en donde le cambia las vestiduras sacerdotales a Josué. Es muy interesante. Dios tiene un diseño aún para que nosotros seamos revestidos por Él, seamos cubiertos por Él. Jesús, cuando Él estaba en la cruz, Él estaba colgado en ese madero sin vestimenta. Él estaba exhibido, Él estaba siendo avergonzado. Y es muy interesante porque cuando lo bajan de la cruz a Jesús, lo envuelven en sábanas, sin vida, aparentemente en ese momento. Pero después, cuando viene su resurrección y anuncian que Él está vivo, lo único que queda eran las sábanas que estaban ahí con que lo habían envuelto. Y esas sábanas fueron el testimonio de que alguien estaba envuelto, pero se había levantado. Y las mujeres lo quieren tocar y dicen: un momento, tengo que subir todavía, tengo cosas que hacer, pero yo he de venir. No vemos a un Cristo que está usando un ropaje terrenal. Vemos a un Cristo con un cuerpo glorificado. Vemos a un Cristo con un manto lleno de luz, nuevo, renovado. Una vestidura celestial vino sobre su vida. El Señor quiere revestirnos de quien es Él. Si usted quiere eso, le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar en esta dirección. Lo primero que vamos a hacer es que empiece a preguntarle al Espíritu Santo si hay obras en su vida de tiniebla. Dice que debemos de desecharlas, estas obras. Es muy interesante porque no dice que se van a ir mágicamente. Dice, deséchalas. Así como cuando usted hace limpieza en su habitación, en su casa, en su mochila. Jóvenes, hagan limpieza en su mochila, por favor. Ok, usted sabe, si se ríe, sabe el reguero que trae adentro, ¿verdad? Cuando usted hace limpieza, no desaparece lo que es inservible así como así. Tienes que tener la voluntad de rechazarlo. Cuando está empezando a revisar su ropa, su closet, lo que hay por ahí, lo que funciona, lo que no funciona, hay veces que no queremos deshacernos de cosas, pero ya están viejas, están inservibles, pero ay, es que esta, por si acaso, nos gusta todavía ser acumuladores. Diga conmigo: mi mente tiene que cambiar. Y para eso necesitamos identificar, así como cuando estamos haciendo limpieza, tenemos que hacer limpieza en nuestra vida. ¿Qué tengo que desechar? ¿Tengo que desechar ira? Saque la ira de su vida. Trabaje para eso. ¿Tengo que desechar envidia? Trabaje en eso y sáquelo de su vida. Deséchelo. ¿Por qué? Porque no puede usted ponerse un ropaje de Cristo nuevo, una vestidura nueva, encima de ropas viejas. No lo hizo así el Padre en la parábola del hijo pródigo. Le trajo nuevas vestiduras. Y yo creo que el Señor hoy nos quiere vestir de Cristo Jesús, de su resurrección, de su vida. Padre, hoy en esta mañana, Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra y por tu bondad. Padre, muchas gracias porque hoy es un día de cambio. Hoy es un día, Señor, en donde seremos renovados. Yo lo creo, Señor. Oro para que cada hijo de Dios en este lugar pueda ampliar su visión, Señor, y pueda empezar a ver la forma en cómo está vestido, la forma en cómo ha estado vestida. Muchos de nuestros trapos de inmundicia, Señor, los seguimos cargando como si fuera un recuerdo de nuestro viejo hombre. Padre, no necesitamos, Señor, seguir portando ropas inmundas, ropas sucias, rotas. Padre, tú nos has cambiado de naturaleza y hoy en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo como tu iglesia para desechar, desechar todo lo que es injusto, todo lo deshonesto, toda la lujuria, la lascivia, toda contienda, toda ropa de envidia en el nombre de Jesús sea quitada de nosotros. Y esta es tu oportunidad de decirle: Señor, yo quito de mi vida, consciente y voluntariamente, me desecho de estas ropas, de esta falsedad, de esto que ha venido a ser una falsa cobertura. Hoy en el nombre de Jesús me quito estas vestiduras para poder tomar mis vestidos nuevos, para poder tomar, Señor, ese vestido, ese ropaje, Padre, que viene cargado de luz, de vida, que viene cargado, Señor, de poder. Y hoy en esta hora, Señor, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, porque el Espíritu de resurrección ha sido real y ha sido manifestado en este tiempo. Yo hoy le voy a animar a usted, a que está aquí, al que tenga fe, porque nos movemos por fe, iglesia, a que pueda ubicar su visión en lo eterno, pueda ubicar su vida en lo eterno y levante su mirada y dígale: Señor, mi vida está escondida en ti y yo la quiero encontrar. Padre, mi vida está escondida en ti y yo la quiero hallar porque tú has resucitado. Padre, anhelo, Señor, ver esas vestiduras de Cristo en mi vida cada día, Señor. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos permita ser vestidos de Cristo. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos empezar a reconocer estas nuevas vestiduras, que volvamos a esa semejanza original, a ser vestidos en justicia y santidad en la verdad, que podamos ser vestidos del Señor Jesucristo. Hoy en esta hora, Señor, venga de estas vestiduras a nuestra vida, a nuestro ser, y que entendamos que el que nos cubre es Cristo Jesús. Que cuando estamos vestidos en Él, estamos seguros, estamos listos, estamos preparados para cualquier acontecimiento, Señor. Padre, oro para que en tu iglesia empiece a haber una transformación de mente y de naturaleza. Hoy oro para que nuestra naturaleza cambie, sea transformada, porque hay una verdad: Cristo venció la tiniebla, Cristo venció la muerte, Cristo venció el pecado. Y por eso ahora nosotros también podemos vencer, Señor. Hoy en esta hora, Señor, yo creo que tu Espíritu Santo va a traer una activación, y oro para que la fe de mis hermanos sea activada y sus vestiduras, Señor, puedan empezar a cobrar forma en ellos, puedan verla, puedan arroparse cada momento de su vida de esta nueva vestidura en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Ahí donde está, dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me has vestido. Gracias, Señor, porque así como tú me encontraste, no me dejaste. Estás renovando mi vida, Señor. Y vamos a avanzar. Vamos a seguir buscando, en una búsqueda incansable, la vida que tenemos escondida en Cristo Jesús. La vamos a encontrar, Señor, porque tú lo has prometido así. Gracias, Padre, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén, 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 amén. Dios es bueno, iglesia. Tenemos nuevas vestiduras. Llénese de gozo. Tiene ropa nueva, ¿verdad? Y es Cristo Jesús. Puede tomar asiento, por favor.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.